al matí, un respir per arribar a tu. Amb Raquel García. Al matí, a Ràdio Sabadell.
I molta atenció perquè tot seguit podreu escoltar un reportatge per conèixer com han passat el confinament les persones que no tenen garantit l'accés a un habitatge digne. Amb la col·laboració d'Actua Vallès hem pogut doncs, parlar amb algunes persones que es troben en situació de sensellarisme, que ens han explicat els problemes que han tingut per poder treballar durant uns mesos, els més durs de la pandèmia, i també ens han explicat la por que han tingut al rebuig social. També escoltarem el testimoni d'una família de la Pa, a qui van voler desnonar el 19 d'octubre durant una de les setmanes també més crues de la segona onada. Un reportatge de Ràdio Sabadell escrit pel Pere Gallifa amb el muntatge de Toni González i la veu de Karen Madrid.
Adeu alarmes, adeu mil reunions, adeu 15.000 més per ti.
El dissabte 14 de març del 2020 s'implementava l'estat d'alarma a tot el territori espanyol com una mesura excepcional per frenar els contagis de la pandèmia de coronavirus. Alguns sectors ja estaven aturats, com les escoles, però a partir d'aquell dia se suspenia tota l'activitat no essencial i només es permetia la mobilitat per causes justificades. Tothom es va tancar a casa fins al 19 de juny, 98 dies després, 2.351 hores més tard. Lockdown, confinament, és la paraula de l'any escollida pel diccionari britànic Collins. Aquesta mesura extrema de contenció del virus ha marcat el 2020 i els que l'hem viscut la recordarem tota la vida. Però com han passat aquests mesos sense sortir de casa les persones que no tenen accés a un habitatge? La gent que viu al carrer en naus abandonades, cotxes, garatges, pisos ocupats?
Compte els calés que queden dins el port.
Amb la col·laboració d'Actua Vallès, hem parlat amb alguns sabadellencs que han passat la pandèmia dormint al carrer o en infrahabitatges.
He vivido mal, muy mal. Y nunca he vivido un año como 2020.
El Hamid ha passat la pandèmia en quatre cases diferents i actualment viu en un garatge.
Pero lo malo, lo peor es corta mi libertad. Y tenía y tengo problemas económicos. Pues la distancia social, eso es lo más peor que hay. Es que como no hay trabajo, no sé cómo se puede vivir si no hay trabajo y si no hay dinero. Pues al final es muy mal. Es obligatorio porque no recibo ningún tipo de ayuda, ni del ayuntamiento, ni del Estado, ni nada. Yo soy un hombre casado y tengo una mujer y una niña en Marruecos y tengo que mandarme dinero a mi familia y también tengo que ayudar a mi padre que está conmigo aquí y visitarlo y está un poco lejos y no encuentro dinero por la coronavirus.
Bueno, un poco difícil al no tener ninguna paga ni nada, manera de buscarme la vida, pues la verdad un poquillo mal.
La Carmen, nom fictici, viu en una nau abandonada a la carretera de Barcelona.
Pero agradecida a la Cruz Roja también que nos traían comida. Nos traían por dos bandejas, el agua, algún complemento, pero bueno, es una manera de vivir y la verdad que estamos de ocupa y eso no teníamos tampoco como aquel que dice agua, unas condiciones para tal.
Yo sé que para todo el mundo ha sido difícil, pero para mí viviendo en la calle y muchas veces que por ejemplo tenía que recurrir a pedir en la calle o cosas así.
El Juan, nom fictici, també ha tingut problemes per aconseguir menjar i ha tingut por al rebuig social.
Se me complicó muchísimo más, además de que la gente te miraba un poco como este al estar infectado, y era menos receptivo con uno la gente, ¿no? Y difícil un poco para todo, para reciclar comida y estas cosas.
Yo me he pegado los 90 días sin salir de la casa.
L'Agustín ha anat canviant de lloc durant el coronavirus i ara viu en un cotxe.
De confinamiento me he pegado 90 días sin salir. Y a partir de ahí yo llevo viviendo en el parque desde junio. Desde el 5 de junio llevo viviendo en el parque. Y ahora me ha pasado esto, pues bueno, pues he encontrado por la situación que yo tengo, el frío que tengo, y paso mucho frío, y por la ayuda y todo, y por los vecinos que me están ayudando, que yo duermo en portería, yo no puedo estar durmiendo en portería, porque claro, la gente sí, a unos te aceptan, a otros no, y yo porque no quiero problemas, pues mira, estoy ahora en la situación esta.
Siempre es meu desert.
Hola, Míriam, ¿cómo estás?
Hola, bon dia, Pere, què tal?
Míriam Fernández és educadora social i la cap de Supària de Sensellarisme d'Actua Vallès i tècnica de Sense Sostre. També coordina els projectes d'Actua al carrer i Housing First.
Amb Actua Vallès, quantes persones sense llar ateneu?
És una xifra molt gran. Directament, persones sense llar, des de Sabadell Sostre, per exemple, atenem al voltant d'unes 35 persones. A Housing First estem atenent a 7 usuaris i des d'actual carrer fem diferents rutes i atenem de forma més intensa al voltant de 10-20 persones. També és veritat que des de la resta de projectes que estan més vinculats al tema de VIH, de totes maneres atenem a persones que es troben en situacions en quant a sensellarisme també.
I en general, com han viscut el confinament i tota la pandèmia en general?
Clar, en general, doncs malament, doncs com tothom, al final, no? Hi ha persones que sí han pogut tenir un sostre on poder passar el confinament, d'altres que s'han pogut, d'alguna manera, quedar en l'alberg que es va fer d'emergència, i altres persones que ho han tingut molt complicat, perquè el fet de tenir un relloguer suposa que has de fer un pagament. I si, per exemple, estàs en situació irregular i no pots sortir a buscar ferralla o a fer altres feines, t'impossibilita el pagament. I en aquest sentit sí que hi ha hagut molta, molta dificultat i moltíssima angoixa.
Sobre el tema del virus, han tingut por d'agafar-lo o eren, com ara em comentaves, problemes més de l'entorn, de la seva situació i del que ha fet encara més greu la pandèmia?
Sí, clar, bueno, han hagut casos una mica de tot. No? Sí que han hagut persones que, al final, el fet de no tenir cobertes les necessitats bàsiques, doncs la seva preocupació passava per aquí, aliments i sostre, i d'altres persones que sí que han agafat aquesta por de què és el virus, no? És aquesta incertesa sobre com em contagiaré, com puc estar, com puc sentir-me a nivell de salut. I també jo sobretot he notat que les persones que a nivell de salut mental doncs, tenen algun tipus d'afectació han entrat en bucles una mica complexos en aquest sentit.
Quan no es podia estar al carrer, quan hi havia el confinament total a partir del mes de març, què han fet aquestes persones? Sabeu si han accedit a equipaments municipals, han buscat altre tipus d'infrahabitatges o de llocs on està?
Clar, la gran majoria de les persones que portem en seguiment i perquè hem pogut anar sabent d'ells, han quedat en la mateixa situació en la que estaven. Sí? Doncs han pogut mantenir el relloguer gràcies també a ajudes de serveis socials i de la campanya que vam iniciar també nosaltres i que hem pogut assolir gran part d'aquests relloguers durant aquests mesos. D'altres persones, doncs, bueno, les que continuaven en les naus, doncs han pogut continuar aquí. I d'altres que estaven en situació de carrer, doncs algunes han pogut poder pernoctar a l'alberg, tot i que no totes.
Considereu que no s'ha tingut en compte la seva situació a l'hora de decretar aquestes mesures, com ara els confinaments i totes aquestes restriccions, també de bars, restaurants, etc.
No, crec que, òbviament, aquestes situacions no són les primeres que a nivell de decisions polítiques es poden tenir en ment. Sí que és veritat que després tota la feina que hem hagut de fer des de les entitats i des dels serveis de suport social han hagut de pal·liar com tota aquesta part, perquè és el que dèiem, no? Si a nivell d'economia submergida no puc aconseguir aquests ingressos mensuals, per pocs que siguin, perquè no puc estar al carrer, de quina manera subsisteixo, no? I llavors a partir d'aquí sí que hem hagut de fer molta feina per això, per cobrir necessitats bàsiques.
El tancament de bars i restaurants ha suposat un problema afegit a la situació de les persones que no tenen accés a una llar, com ara dificultats doncs, per aconseguir menjar cuinat, menjar calent, anar al lavabo, tot això?
Clar, sí que és veritat, no? Sobretot aquesta part, no? Doncs que, mira, poder aconseguir un cafè calent o poder entrar a un lavabo i poder fer-lo servir. Sí que és veritat que amb les persones que hem tingut en seguiment, tota aquesta part d'alimentació l'hem tingut molt, molt, molt present. Llavors, d'alguna manera hem pogut assegurar un àpat mínim, tot i que sí que hi havia persones que en un inici, fins que tot això no va quedar organitzat, sí que ens estava dient que estaven passant gana. Llavors, clar, fins que tot això no es va poder organitzar i en les diferents col·laboracions que vam poder aconseguir, doncs va ser complicat.
I l'última, si sabeu si ha augmentat el nombre de persones sense llar o que tinguin dificultats per accedir a un habitatge arran de la pandèmia i de la crisi econòmica que ha comportat.
Sí, al final, clar, tot això ho ha complicat encara més. Llavors, sí que estem veient que el nombre d'usuaris va en augment. També estem trobant amb gent que és més jove i amb moltes dificultats això per poder assolir necessitats bàsiques i algun accés a poder, no, a través de ferralla o a través d'alguns treballs que van sorgint a vegades i que faciliten tenir uns ingressos mínims.
Molt bé, Míriam, doncs moltes gràcies per dedicar-nos aquest temps i per tots els testimonis que ens heu facilitat.
Doncs moltes gràcies a vosaltres també per visibilitzar.
Per cert, segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, una persona en situació d'habitatge insegur, un dels perfils del paquet de sensellarisme, va ser identificada i multada per la policia municipal el 18 d'abril per ser al carrer durant el confinament total. La sanció és de 300 euros. La multa ha arribat ara i des d'Actua Vallès acompanyaran l'afectada per posar un recurs.
Ara que et trobes enmig de la merda, no em vinguis amb allò d'aquell foto aquí. Si vols que surti el sol, abans s'haurà de fer de nit.
Després d'un estiu, les activitats més o menys normalitzades, l'inici del curs al setembre anava acompanyat de l'encesa de les alarmes per l'empitjorament de les dades del virus. La corba tornava a créixer i el president espanyol Pedro Sánchez aprovava un segon estat d'alarma en un any. Era el 25 d'octubre. La mesura anava acompanyada a Catalunya del confinament nocturn, que encara és vigent. No es pot sortir de casa entre les 10 de la nit i les 6 del matí. Al cap de 5 dies d'aprovar-se la mesura, els Mossos desnonen una família amb 3 menors a Barcelona, una hora abans del toc de queda. Com es viu una situació com aquesta en el context de la pandèmia?
Llueve tranquilo, llueve parejo. El tiempo otra vez avanza como pudimos, como queremos.
Hola, Natalie, Jorge, molt bon dia, com esteu?
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Hola, estamos bien, buenos días.
La Natalie i el Jorge van arribar a Sabadell fa un any, l'octubre del 2019. Ho van fer amb dos fills menors de 17 i 13 anys. Van haver de passar el primer confinament tancats, tots quatre, en una habitació rellogada. I el 19 d'octubre van tenir un intent de desnonament al pis que estaven ocupant.
Natalie, explica'm com heu arribat vosaltres aquí a Sabadell. Veniu de l'Uruguai, eh?
Nosotros llegamos en octubre del año pasado aquí a Sabadell, bueno, por intermedio de unos compatriotas uruguayos que estaban instalados aquí, y bueno, vinimos a trabajar y a quedarnos con ellos mientras que nos salían los papeles y eso.
I veu una casa seva quan veu arribar aquí a Sabadell i què va passar?
Y bueno, cuando llegamos aquí al mes de empezar a trabajar mi esposo y de estar viviendo con ellos, bueno, no cumplieron con el trato, que era que le iban a pagar un sueldo de 2.000 euros y nos iban a dejar en su casa hasta que pudiéramos arreglar lo de los papeles. Y bueno, y nos echan a la calle de un día para el otro, nos empiezan a tirar todas las cosas por la ventana para afuera, aquí en la avenida Mata de Pera, enfrente de la Plaza del Pi. Y bueno, y mi esposo quedó sin trabajo y sin techo, quedamos ese mismo día, con mis dos hijos.
¿Y qué fue a partir de aquel día?
Bueno, después de ese día no sabíamos qué hacer, quedamos en la calle literal, me acuerdo que teníamos todas las cosas tiradas en la vereda, me acuerdo que crucé a un supermercado a comprar bolsas de residuo para poner las cosas que estaban sueltas, que nos habían tirado, teníamos 7 valijas, y ahí nos mandaron a la Plaza del Gas a hablar con una asistenta social. Cuando vamos a plantearle del problema, le dijimos que estábamos literalmente en las calles, que esta gente nos había echado y que no sabíamos qué hacer porque teníamos un mes y no conocíamos a nada ni a nadie. Y bueno, nos dijo que ella no podía hacer nada porque nosotros ni estábamos empadronados, ni no existíamos acá en España. Y que nos teníamos que buscar la vida, literal, y que no podía hacer nada por nosotros. Y bueno, de esa forma nos plantamos ahí, adelante de la Plaza del Gas, y bueno, le dijimos que no sabíamos dónde... que nos tenía que ayudar porque no sabíamos qué íbamos a hacer, que no teníamos a nadie que por favor nos creyera que nos había pasado eso. Y bueno, y esa misma noche conseguimos que nos dejara en un albergue, en la pensión Jux, fue la primera noche, hasta el viernes, que fue una sola noche. El viernes llegó al otro día y llovía y hacía un frío y no teníamos que dejar la pensión. Entonces la llamamos y le dijimos que estábamos en la misma situación, que nos íbamos a quedar en la calle. Ella dijo que nos teníamos que buscar la vida, que no había medios, que como nosotros había muchísima gente más y que nos teníamos que salir. Y bueno, y en ese interín, entre que hablábamos con la gente que estaba ahí en la plaza y todo, habíamos conocido a una señora catalana y habló con una limpiadora de la pensión, porque la asistente social no le hizo caso, le dijo que nos teníamos que buscar la vida. Y por intermedio de la limpiadora logró hablar con el dueño de la pensión. Y el dueño de la pensión, Hughes, un señor que hasta el día de hoy no lo conocemos, pero estamos muy agradecidos con él, nos dejó hasta el lunes.
Això era més o menys el novembre de l'any passat, si no vaig errat.
En octubre arribamos y en noviembre empezó todo esto. Yeah.
Després, quan arriba el dilluns, que el dijous us fan fora del pis, el dilluns s'acaba aquest termini per estar a l'alberg, què feu els següents mesos?
Bueno, de mañana temprano íbamos a la asistente social, teníamos que presentarnos ahí en la plaza del gas y bueno, a plantearle que seguíamos en la misma situación. Entonces ellas ahí nos iban dando días en diferentes lugares. Estuvimos en la policía municipal un mes. Pasamos las fiestas, las navidades en la policía municipal.
I què feu els següents mesos? Esteu un mes, em dius, a la policia municipal, aneu visitant altres albergs, sí, i finalment trobeu un lloc més o menys estable,
sí.
No?
Nos mandan para la pensión Los Martínez. En la pensión Los Martínez de este lugar eres infrahumano. ¿Cómo está la gente? Las puertas no tienen tranca, no higienizan, es un foco de infección. En la habitación que estaban nuestros hijos, nosotros sacamos fotos, era todo un pozo negro donde van todas las heces, el orín y todo, y eso daba a la habitación de nuestros hijos.
También nosotros ahí pudimos ver que había otra gente igual, o vaya a saber, capaz que peor en las condiciones que nosotros estábamos pasando. Nos dimos cuenta que esa gente sí que estaba en la misma, que la visitadora social la había mandado para ese lugar infrahumano, porque infrahumano, nosotros llamamos a la visitadora social y ella dijo que bueno, que es lo que hay, que no nos pusiéramos como pretendientes, digamos, por decir así. Ahora, lo que también yo quiero aclarar que muchas de la visitadora social que a nosotros nos tocó, ellas mismas, quiero que presten atención en esto que yo voy a decir, ellas mismas nos decían que ocupáramos. Ellas mismas decían, ustedes tienen que ir y buscar algo donde puedan ocupar. Que nosotros no entendíamos que era ocupar, porque como hablamos en el principio, ¿no? Éramos relativamente nuevos.
Marcheu d'aquesta pensió, de Los Martínez, i...
72 euros por noche cobra la señora de la pensión de Los Martínez, 72 euros por noche, y es algo que no se puede entrar. A la habitación nuestra no podías entrar del jedor, literal, y me imagino las otras habitaciones. Hay gente anciana encerrada en unas condiciones infrahumanas en ese lugar. Después que salimos de la pensión, alquilamos una habitación en la casa de esta señora catalana que te conté, que fue la que habló con el dueño de la pensión. Y bueno, esa señora, al principio todo bien, nos alquiló, pero esa señora, si nosotros no sabíamos, dependía de la asistenta social, sin saberlo. Paralelo, ella visitaba a otra asistenta social. Cuando a nosotros nos dan el dinero para pagarle la habitación, a ella le salta en el sistema automáticamente. Entonces la asistenta social de esta señora le dice que no la van a ayudar más porque ya tiene ingresos, porque le iba a entrar 350 euros todos los meses. ¿Vale? De la habitación. Entonces esta señora dice que nosotros no le abonamos lo de la habitación. Y eso empeoró nuestra credibilidad, porque si no nos creían. Nos hicieron un escándalo, nos insultaron, nos dijeron de todo, hasta que después se comprobó que sí le habíamos entregado el dinero a esta señora. ¿Vale? Cuando empiezo cuando conozco a una señora o a otra señora por intermedio de una boliviana, empiezo a trabajar en una tienda. Y estábamos alquilando esa habitación, el COVID. Trabajo una semana y cinco días y aparece el COVID. Y todos, la cuarentena total. Entonces me quedé sin el trabajo, me quedé sin la comida, sin nada, y me tuve que encerrar en una habitación con mi esposo y mis dos hijos, y compartíamos el piso con dos colombianos, una colombiana, un colombiano, una persona española adicta y alcohólica, y la dueña, que se fue a vivir ahí. Esta señora no vivía ahí y se fue a vivir ahí, depresiva.
La senyora que deia que no li pagàveu els diners que us donava serveis socials.
Sí, que és abogada, sí, sí. La senyora esa también se fue para la habitación y así pasamos toda la cuarentena. Conseguimos que nos dieran alimentos en una iglesia, que eran, nos repartían alimentos todas las semanas, y también por intermedio de la asistente social nos llegaban algunos comestibles y eso. Pero pasamos así la cuarentena, muy mal.
Quatre persones en una habitació 24 hores al dia, suposo també amb la tensió i tot el que genera, no?
Sí, y continuamente con la presión de que se tienen que ir, porque esa señora que era depresiva estaba medicada, entonces un día estaba bien y dos mal. Y cuando se ponía mal, que nos echaba a la calle.
Això pel que fa al primer confinament, però després en aquest segon també heu tingut una mala experiència, sí. I és que quan es va tornar a obrir tot, tu vas poder tornar a treballar, no?
Sí, retorné a trabajar en la tienda, pude empezar a trabajar, y bueno, cuando empezamos a trabajar, claro, esta señora, a lo que las asistentas sociales no me quisieron dar más el dinero para la habitación, porque estaba de por medio esta señora, que había mentido, me dice que me tengo que ir a la calle. Entonces esta señora empieza a hacer reformas en el piso, corta el agua, corta la luz. Hasta que un día voy a trabajar, y cuando voy a trabajar la dueña de la tienda, que es una señora boliviana, y me ve llorando y me pregunta qué me pasa, y le dije que es que el viernes me quedo en la calle, me había dado plazo hasta el viernes, no sé dónde voy a ir con mis hijos y no sé si voy a poder seguir trabajando porque no. Entonces ella me miró y me dijo que no me hiciera problema, que no me quería dar ilusiones, pero que en esa semana me confirmaba, porque ella tenía que dejarles un piso donde ella vivía, que se lo habían conseguido porque ella sufrió violencia doméstica.
És un pis de la plataforma d'afectats per la hipoteca, eh?
Sí, la plataforma le consiguió ese piso, y que antes había otra chica que también tuvo problema, y bueno, y fue el viernes me tenía que ir, y un jueves a última hora ella me llama y nos dijo, toma, aquí tienes la llave de tu hogar, me dijo a mí. Abrazó a mis hijos sin conocerlos y les dijo, ya está, ya no van a sufrir más.
¿Això quan era?
Y eso fue en mayo, estaba empezando mayo.
Des d'aleshores esteu en aquest pis de la plataforma, però en aquest últim confinament torna a venir un gir de guió, i és que us intenten desnonar.
Sí.
Nosotros experimentamos, bueno, el primer desahucio ahí, que también ya... para nosotros era muy fuerte todo, porque ya todo lo que habíamos pasado, y bueno, y de vuelta, como quien dice, íbamos a terminar en la calle. En plena pandemia, tendríamos que apoyar, ¿no?, a la gente para que no quedara en la calle, más por el hecho de la pandemia, ¿no? Pero bueno, de todas formas, nos mandaron el desahucio, y bueno, y empezaron que nos teníamos que ir, bueno, que las llamadas por teléfono, que ofreciendo cierto dinero para que no vayamos. Hasta último momento que estuvimos en el desahucio ofreciendo el dinero. Y bueno, y ahí la gente de APA, les planteé esto, y bueno, y vinieron todos a colaborar con nosotros y ayudarnos para hacerle entender, ¿verdad?, a esta gente que nos querían echar, que bueno, que no nos echaran porque no teníamos dónde estar, íbamos a terminar en la calle. Y sobre todas las cosas, sobre una pandemia, que ya estamos, como quien dice, en la primera ola de la pandemia.
Quan dius a esta gente, ¿a qui et refereixes? ¿Qui és el propietari del pis?
Bueno, no solo eran bancos de... no solo eran, perdón, pisos de los bancos, sino que era del fondo buitre. Entonces nos damos cuenta de que ahí había todo un teje y maneje, ¿verdad?, de dinero. Es más, vino una persona personalmente al piso mío a ofrecerme dinero. Entonces yo le dije a él, le dije, mirá, yo hace muy poco tiempo que estoy acá, y si vos me ofreces dinero para irme, yo voy a terminar en la calle. No lo voy a agarrar, aunque sea el dinero que sea. Pero sí yo le dije una cosa a él. Le dije, ¿sabés por qué existe las mafias en España? Todas estas mafias que realmente, porque lamentablemente acá creen que todos los ocupas son mafiosos, y no todos los ocupas son mafiosos. Nosotros somos ocupas y no somos mafiosos. Terminamos en esta situación porque venimos a este país, porque nos engañaron, y terminamos como mucha gente engañada, y bueno, en la calle, pero no somos mafiosos. Ahora, sí existen, sí, es claro que existen. Entonces yo le dije, ¿saben cuál es la principal mafioso? Y él me dice, ¿quién es? Ustedes, le dije. Y él me quedó mirando, ¿y eso por qué? Porque ustedes son los que ofrecen plata. Si ustedes no ofrecieran plata, no existiría la mafia. Y digo, tienen que ofrecer soluciones, no plata.
El 19 d'octubre arriba aquest llançament del vostre pis. Què passa? Ve la pa a la porta perquè no entri l'autoritat judicial, o com veu viure aquest dia?
Me acuerdo que ese día yo tenía que ir a trabajar y quedó mi esposo con mis dos hijos porque nos aconsejaron que no fueran a estudiar, y habían amenazas de que iban a venir los mozos, y bueno, había todo una cosa. Entonces yo, imagínate cómo me fui a trabajar, que me fui una hora antes y le dije a la mujer, me dijo la señora, ¿ya está limpio? Sí, ya está todo limpio. Y me fui porque no aguantaba más. Y me vine caminando porque no sabía qué pasaba en mi casa. Y cuando vine me encontré con toda una gente que no conocía de La Paz, todos con sus chalecos, sus tapabocas. Había tanta gente, había enfrente, había en la fachada del edificio, de los pisos, y estaban todos y me sonreían. Porque me acuerdo que no llegué al lugar porque me senté en el banco y rompí a llorar de los nervios porque me iba a venir algo. Y porque decía, otra vez lo mismo, ¿no? Por favor, esto es un infierno, no se termina más. Y me acuerdo que ellas dijeron, tranquila, ya está, no pasó nada. Y le pregunté, ¿vinieron los mozos? Me dijo, no vinieron los mozos. Quedó todo suspendido.
Yo pienso, los niños, los mayores, bueno, pasamos el tema de los mayores, pero los niños, a veces no miramos eso. Y como mi hija hasta ahora está en mano de psicólogo, y mi hijo ese día estaba totalmente aterrado. Y yo digo, es increíble cómo los niños, pobrecitos, ellos pasan, claro, a su manera, pero mucho miedo, porque claro, también están ahí, ve todo ese movimiento, de repente, bueno, ven la policía pasar, todo el mundo se asusta, y es claro, y ellos también se asustan, no saben, lo único que ellos no lo pueden decir. Però sí que tenen miedo, muchísimo miedo.
Natalie, deies això, que el 19 d'octubre tu havies anat a treballar. Això és perquè vas aconseguir una nova feina? Em sembla que ets netejant, no?
Sí, aconseguí una nova feina de limpieza, que és on estoy ahora.
I ara com esteu? Esteu més o menys estables en aquest pis de La Paz? Teniu por que pugui haver-hi un nou desnonament? No, com esteu?
Mira, siguen llamando y amenazando. Esta gente que te ofrece dinero te sigue llamando. Es continuamente un abuso psicológico. Me llaman en el trabajo, me llaman a cualquier hora, diciéndome que cuándo voy a dejar. Que me llaman y me dicen, bueno, el viernes entonces entregas el piso y te damos los 4.000 euros. Y bueno, ¿cuándo lo dejas? ¿Cuándo lo dejarías? No, pero yo les dije que no. Bueno, no, pero el piso, bueno, te vamos a hacer demanda, desahucio tras desahucio hasta sacarte. Entonces nosotros le explicamos que nosotros no somos delincuentes, que nosotros no queremos dinero, que realmente estamos ahí porque no tenemos dónde vivir.
¿Us arrepentiu d'haver vingut a Sabadell després de passar tot aquest any?
Sí, nunca pensamos que íbamos a pasar esto, porque nosotros veníamos con casa hasta que estuvieran los papeles, con trabajo. Y, ¿sabes? Nunca pensamos que íbamos a pasar esto. El estrés que pasamos, bueno, la angustia, y sobre todo hacer pasar a nuestros hijos esto. Porque España es un país hermano para nosotros en Uruguay, es un país de inmigrantes. En Uruguay la mitad de los 3 millones, 1,5 millones son inmigrantes, gallegos, catalanes, y se los acoge como hermanos. Y a nosotros realmente la experiencia que tuvimos fue muy mala, porque nos trataron como delincuentes, como si que no existiéramos. Entonces, mucha pena en el corazón de que tengan esta actitud, ¿verdad? Me parece una hipocresía totalmente, una hipocresía.
Natalie, Jorge, moltes gràcies per la confiança, per haver-nos explicat la vostra història, i molta sort a partir d'ara.
Gràcies, muchas gracias a ti por escuchar.
Bueno, muchas gracias por todo. Un abrazo grande.
Confinar-se sense casa és un reportatge de Ràdio Sabadell escrit per Pere Gallifa, amb el muntatge de Toni González i la veu de Karen Madrid.
Al matí, a Ràdio Sabadell,